A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En el día de hoy queremos hablar de pensiones. ¿Qué le parece? Hay una reforma de pensiones que ha sido presentada al Parlamento por el actual gobierno y yo quiero que hablemos de pensiones porque hay un conjunto de aspectos, por supuesto, que queremos conversar y para eso tenemos además una gran invitada. Acompáñeme. Estamos junto a María José Azócar, nuestra invitada de socióloga, investigadora de Fundación Sol, a quien le agradezco muchísimo su tiempo. María José, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Muchísimas gracias, Vicky. Es mi primera vez en el Foro Ciudadano, así que muy entusiasmada.
Pero por mira estar aquí. Qué alegría tenerla por acá. María José, a ver, el año 1981, la dictadura en Chile privatizó las pensiones, dejándolas a cargo de las creadas AFP. El argumento fue que era necesario liberar al Estado de esos gastos y que el mercado iba a ser mucho más eficiente en la administración de estos servicios. Privatización que luego continuó el año 1990 en adelante. Se mantuvo el sistema de capitalización individual. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo era el sistema antes de 1981 cuando el dictador hizo lo que hizo?
Sí. Lo que teníamos antes, Vicky, era un sistema que funcionaba bajo una lógica colectiva de seguro social. No era un sistema perfecto porque lo que había en Chile eran muchas cajas en donde, dependiendo de tu ocupación, tú podías acceder a mejores pensiones. Entonces ahí había todo un sistema de negociaciones, por ejemplo, cajas en donde participaban trabajadores que eran profesionales, que tenían una buena posición, ¿no?, e influencia, podían mejorar, entonces obtener mejores pensiones. Pero más allá de esa fragmentación y de esa desigualdad que existía entre las cajas, operaba un principio que es bien importante y que es el principio de solidaridad. Un principio que en el fondo tiene una lógica dual, en donde yo solidarizo entre generaciones y solidarizo en una misma generación. Y brevemente, Vicky, déjame explicar en simple en qué consiste esta lógica de solidaridad dual, porque es bien importante de entender para también comprender los cambios que se están introduciendo con la reforma actual, ¿no?, que se está discutiendo. Una lógica de solidaridad entre generaciones supone que la generación que está ahora trabajando aporta a las pensiones de las personas que se están jubilando. Por eso se habla entre generaciones. Ese es un tipo de solidaridad. Y el otro tipo de solidaridad es al interior de una generación. Y eso quiere decir que las personas que tienen más ingresos aportan más para las pensiones de las personas que tienen menos ingresos o que han podido ahorrar menos en su vida laboral. Entonces, un principio básico, ¿no?, de sistemas de reparto es que tú juegas con estos dos tipos de solidaridad. Cuestión que, lamentablemente, desde el año 1981 en adelante no existe en nuestro país.
Claro. ¿No? María José, siempre se critica las empresas públicas, las funciones del Estado, todo tiene que estar en manos de privados, es como una lógica que ha imperado por ya tantos años. Administrar las pensiones en manos de privados ha implicado que el Estado ha tenido que subsidiar los bajos montos de pensiones de la gran mayoría de quienes se jubilan. Eso es así, ¿no?
Eso es así, tal cual, Vicky. Y ahí es importante recordar cuál era, por así decirlo, la utopía, ¿no?, que nos plantearon durante la dictadura. La utopía era de que si tú trabaja, si tú trabajas duro, digamos, a partir de tu mérito, etcétera, tú vas a poder entonces ahorrar y tú vas a poder tener una buena pensión, ¿no? Y lo que hace el mercado entonces es agarrar tus fondos de pensiones e invertirlos en el mercado de capitales, en el mercado financiero, para poder, ¿no?, aumentar mucho más tu pensión. Y esa era la utopía, así se vendió el sistema, era un sistema que todas las personas íbamos a ganar, ¿no? El Estado, por una parte, se iba a liberar de hacer ciertos gastos, y por otra parte, las personas se iban a convertir en pequeños capitalistas que iban a tener sus fondos de pensiones invertidos en el mercado financiero. Pero en la práctica, lo que ha ocurrido, y aquí déjame citar un estudio que hicimos en Fundación Sol el año 2020, cuando una se hace la simple pregunta de en qué se invierten los fondos de pensiones, una buena proporción, un 38,4%, se invierten en instituciones financieras. Y cuando uno va a investigar dónde están o cuáles son estas instituciones financieras, el Banco de Chile, por ejemplo, tiene un 17,1%. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que, claro, tomamos los fondos de pensiones, los invertimos en el mercado financiero, pero al final las empresas donde se invierten estos fondos de pensiones son empresas que le pertenecen a los grandes grupos económicos y familiares, ¿no?, de este país. Entonces, es un sistema que al final ha beneficiado a unos pocos, los más ricos, que además transfieren riqueza entre generaciones, en un contexto además con un sistema tributario que es regresivo, porque las personas que menos dinero tienen, en términos relativos, pagan más impuestos, y así. Entonces, es un sistema que nos vendió una utopía, pero una utopía que no ha funcionado en la práctica, y no solamente por los bajos montos de pensión, sino que al final es porque son dineros que se invierten en los grandes grupos económicos.
María José, tú que eres socióloga, investigadora de Fundación Sol, contigo conversando a propósito de pensiones. En esta área, digamos, de las pensiones, entiendo que de los 30 países que privatizaron la seguridad social en los últimos años, entiendo que ya van 18 que han revertido esta decisión. ¿Es el caso de algún país latinoamericano o tal vez algún país africano? A mí me gusta comparar a Chile con países en desarrollo, no necesariamente con países desarrollados.
Sí. Mira, en Latinoamérica, y aquí de nuevo paso el dato en nuestra página de YouTube, Vicky, se pueden encontrar varios videos y uno de ellos es de un seminario que realizamos hace un par de años atrás, en donde invitamos a personas de distintos países, de Latinoamérica, de Europa del Este, y ahí precisamente quisimos ahondar en la pregunta que tú me haces ahora: ¿qué ha pasado con estos países que volvieron a un sistema de reparto, ¿no?, que habían introducido principios de capitalización individual y que luego volvieron a un sistema de reparto? Ahí, por ejemplo, hablamos del caso de Argentina, o bien hablamos de situaciones de países que siempre han tenido un sistema de reparto y que han tenido debates sobre implementar o no un sistema de capitalización individual. Y hay otros países, y aquí es especialmente importante el caso de países de Europa del Este, que hicieron exactamente lo mismo que Chile y que transformaron sus sistemas en sistemas de capitalización individual. Entonces ahí se dio una muy buena discusión. Y me gustaría relevar quizás tres casos que yo creo que son útiles de nuevo para pensar en la reforma que se quiere implementar y que se está discutiendo actualmente.
A ver, cuéntanos.
Hay tres países de América Latina, Costa Rica, Panamá y Uruguay, que tienen sistemas mixtos complementarios. Esto quiere decir que las personas pueden aportar tanto a un sistema de reparto como a un sistema de capitalización individual.
La persona elige.
La persona está obligada a aportar a uno de los dos. Ese claro. es un sistema mixto complementario, porque hay otros sistemas mixtos que son paralelos, en donde las personas están obligadas a elegir uno o lo otro, ¿no? Ya, pero en estos tres casos, Costa Rica, Panamá y Uruguay, son sistemas mixtos complementarios, que es lo que se quiere implementar en Chile, ¿no? Esa es la propuesta del gobierno de Gabriel Boric, en donde una tenga que cotizar un porcentaje a un sistema de capitalización individual. La propuesta de Boric es un 10,5 de tu tasa de cotización a un sistema de capitalización individual, y además las personas que emplean estarían aportando con un 6% para un sistema de reparto. Eso es lo que se quiere hacer en Chile. Bueno, en Costa Rica, Panamá y Uruguay están esos sistemas mixtos, pero una información que a mí, una observación que a mí me gustaría hacer, es que contrario a la propuesta de Gabriel Boric, en esos países están todos los incentivos puestos para que los dineros vayan a un sistema de reparto, para que vayan a un fondo colectivo. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, la tasa de cotización para el fondo colectivo es de un 10,66%. En cambio, lo que va a la capitalización individual es un 4,25%. Estas cifras funcionan al revés en la propuesta de Gabriel Boric, ¿no? Un 6% va al fondo colectivo y un 10,5% va al fondo de capitalización individual, ¿no?
Disculpa que te interrumpa. Entonces, María José, cuando me estás hablando, las cifras que me estás hablando, por cierto, ¿no? Eso refiere a un porcentaje de tu sueldo, o sea, en tu ingreso hay un 10,6%, etcétera. No son esas las cifras que tú me hablas, que es lo que cada trabajador y trabajador paga o ahorra mensualmente para su jubilación el día de mañana.
Sí, gracias por el punto, Vicky. Sí, estamos hablando, sí, porque a veces yo hablo aquí como robot y es importante aclarar
gracias.
los términos.
Claro.
Sí, estamos hablando aquí de tasas de cotización que, como tú dices, tienen que ver con nuestros salarios y tienen que ver además con ocupaciones que son formales, ¿no?
Claro,
que hay una persona que emplea. En la propuesta de Gabriel Boric van a ser las personas que emplean las que van a cotizar ese 6% extra y así. Entonces, estamos dejando fuera de esta discusión, por ejemplo, a las personas que tienen empleos informales, que en nuestro país no es menor, ¿no? Es casi un tercio de la población.
Ahí no habría ningún empleador, ni público ni privado, que pagaría aquello que la reforma que se está debatiendo señala. No habría, porque no hay empleador. Claro.
Exactamente. Entonces, bueno, esa es una discusión tan relevante como si queremos implementar un sistema mixto o no. ¿Qué está pasando con las personas que tienen trabajos informales? O otra realidad muy común en nuestro país es que las personas rotan muy rápido de trabajo, quiere decir que tienen lagunas, ¿no? Y durante esas lagunas tampoco una cotiza. Entonces eso va afectando a tu pensión en el futuro. Y estos son debates bien importantes que se están dando a nivel latinoamericano, porque cuando se implementaron los sistemas de seguridad social en América Latina a principios del siglo XX, ahí la utopía, de nuevo, ¿no? La visión de futuro era que poco a poco las personas se iban a ir formalizando, ¿no? Iban a entrar gracias a la educación, etcétera. Poco a poco el mercado latinoamericano se tenía que ir formalizando, y eso no ha ocurrido.
Claro.
Entonces, una pregunta también que queda abierta es, bueno, si eso no ha ocurrido, ¿cómo nos hacemos cargo? Y de ahí entonces que han aparecido todas estas políticas de garantizar un mínimo de pensión, ¿no? Que es lo que pasa en Chile con la PGU, por ejemplo, y que estas han sido además iniciativas que se han implementado en otros países de la región, porque hay que hacerse cargo, pues, de toda esa gente que queda fuera, ¿no?
De estos
mercados formales.
María José Azócar, tú que eres socióloga, investigadora de Fundación Sol. Quiero retomar un punto que hace un ratito mencionaba. El sistema de AFP es bastante oscuro, es muy poco transparente en socializar quiénes son los dueños de las AFP, quiénes están detrás de estas millonarias ganancias con los dineros de todas y todos los trabajadores que cotizan. Ustedes, de hecho, han puesto un ejemplo que clarifica ciertas pistas que podemos tener. Me refiero al caso de que, por ejemplo, un grupo de trabajadores muy progresistas de Canadá, como ustedes han señalado, se organiza para que empresas financieras les manejen sus fondos de pensiones y que estos fondos terminan, finalmente, invirtiéndose en empresas que, por ejemplo, privatizan el agua en Chile. Y esos trabajadores canadienses que eran tan progresistas no tienen idea a dónde van sus fondos de pensiones. Eso es así, ¿no?
Sí, y eso tiene que ver con un aspecto central del sistema de capitalización individual y que tiene que ver con la financiarización. Una palabra medio.
¿Quién financia? ¿Quién financia?
Sí. ¿Ya? Sí, mira, Vicky, ahí. Hay dos aspectos del sistema de capitalización individual. Uno, que es, se privatiza, ¿no? Ahora hay empresas privadas que administran los fondos de pensión. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que todas estas platas que se recogen desde las tasas de cotización van a ser invertidas en el mercado financiero. Y el mercado financiero, Vicky, como tú muy bien decías, es bien opaco. Claro, el mercado financiero está regido, uno, por reglas que se fijan en el norte global, en donde América Latina no, o el sur global tiene poco y nada que decir, primer punto. Claro. Y segundo punto, donde es al final bien difícil saber cuáles son los últimos dueños, propietarios de las empresas que mueven el capital financiero, ¿no? Entonces hoy, de hecho, hay una rica literatura y hay un rico activismo que habla, por ejemplo, de cómo tú tienes a personas muy ricas a nivel global que literalmente una no sabe sus nombres, o sea, ni siquiera son personas que salgan, no sé, en estos rankings de los súper ricos, o sea, son personas que literalmente se mantienen en el anonimato, porque ese anonimato les entrega impunidad. Son las mismas personas que, no sé, se van a los paraísos fiscales para poder evadir impuestos, o sea, estamos hablando de personas con mucho poder y que se mantienen en esta opacidad, en este anonimato, y que finalmente son quienes son los grandes jugadores del mercado financiero global.
Claro, sí, eso. Entonces, es muy complejo, sí, sí.
Eso es muy complejo. Entonces, pensemos, ¿no es cierto?, en el caso chileno, ¿no? Tú tienes flujos de dinero que son millones y millones que se toman, ¿no?, de los ahorros que hace la clase trabajadora. Luego tú tienes las AFP, que tienen que administrar estos dineros, pero las AFP no es que hagan estas transacciones de manera directa, sino que las AFP lo que hacen es relacionarse a su vez con compañías de seguro, con empresas financieras intermediarias, que son las empresas encargadas de hacer mover el dinero de un lado a otro, porque ese es como el gran secreto del mercado financiero, que se gana dinero cuando yo logro moverlo entre una inversión y otra. Entonces las empresas financieras lucran a partir de esos movimientos porque van ahí cobrando una comisión. Entonces hoy en día, de hecho, se habla como de tres grandes empresas financieras intermediarias, entre las que está BlackRock, que no sé si las ha escuchado antes.
No.
Que son empresas, Vicky, con un gran poder, que tienen una gran presencia en el mercado financiero y que al final son las grandes ganadoras de este mercado de movimiento de capital. Entonces, claro, tú citabas el ejemplo, ¿no?, de estos canadienses, en donde dicen, ya, mira, tenemos un sistema en donde queremos poner todos nuestros ahorros en el mercado financiero para que logremos acumular mejores pensiones, pero lo que pasa en el mercado financiero es una caja oscura. Entonces tú tienes estas empresas financieras intermediarias que invierten estos fondos, ¿no?, de canadienses en empresas que privatizan el agua, en empresas que, no sé, generan armas, en empresas que tienen prácticas antisindicales, y es muy difícil seguirles la pista porque va cambiando se va moviendo mucho todo y va cambiando de dueño todo, ¿no? A partir de la creación de sociedades, etcétera. Entonces, claro, hoy en día, por ejemplo, en países escandinavos, tipo Suecia o Noruega, se trata de tener una mayor regulación. Entonces, por ejemplo, los fondos que tienen los suecos o los noruegos en términos de pensiones, no sé, pues esos fondos, hay toda una norma que impide que se inviertan en, no sé, empresas que tienen prácticas antisindicales como Walmart, ¿no? O se impide que se inviertan en empresas que dañan el medio ambiente. Y así se ha tratado de mejorar la regulación. Pero en la práctica, Vicky, es muy difícil porque hay toda también una estructura legal que soporta esta opacidad del mercado financiero. Entonces son varios, en ese sentido son varios los desafíos, no es solamente darle mayor regulación a cómo se invierten los fondos de pensiones, sino que también tiene que ver con hacernos cargo del mercado financiero como tal, ¿no? De las reglas que son necesarias para que, no sé, pues hayan estructuras legales más transparentes en donde yo pueda saber quiénes son los dueños últimos de las empresas. Y ahí desde Fundación Sol tenemos toda la intención, ¿no? de poder hacer ese camino para poder darle más transparencia a todo esto.
Estamos conversando de pensiones con María José Azócar, socióloga, investigadora de Fundación Sol, y lo estamos haciendo, entre otras cosas, porque hay una propuesta de reforma que ha mandado el presidente Boric al Parlamento, y entonces, claro, está toda la discusión ahí que seguramente se retoma en el mes de marzo, ¿no? Entonces, es interesante acompañar ese debate o esas conversaciones entendiendo de qué estamos hablando. Si nosotros revisamos las propuestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP, ellos definen la previsión social como un bien público que tiene que ser administrado por el Estado y propone el derecho a una pensión universal equivalente al salario mínimo para todas las personas sin distinción. Eso es así, ¿no, María José?
Sí, y esa es una propuesta que está en nuestro sitio web, fundacionsol.cl, que invito ahí a las personas que nos están escuchando ahora, el Foro Ciudadano, todas las investigaciones que realizamos en Fundación Sol están en la página web, son de libre acceso, y bueno, ahí está también esta propuesta, ¿no? Entonces, ahí hay varios aspectos que me gustaría enfatizar respecto a esa propuesta, Vicky. Lo primero, como tú decías, es que el objetivo que la coordinadora tiene es, uno, garantizar pensiones suficientes, ¿no? Porque, claro, en estos momentos en Chile se garantiza, por ejemplo, una PGU, que en rigor es universal, ¿no? Todas las personas deberían tener acceso a una pensión universal, ¿no? Pero no es una pensión suficiente, ¿no? Nadie vive con 200.000 pesos, ¿no? Menos en la vejez. Entonces, un aspecto importante de la propuesta de la coordinadora es garantizar pensiones a todas las personas, pero pensiones que sean suficientes. Y desde esa posición es que para nosotras es bien importante pensar una pensión garantizada que sea equivalente al salario mínimo. Teóricamente, el salario mínimo debería asegurarte algo tan simple como que no estés en una situación de pobreza, ¿no? En Chile, lamentablemente, el salario mínimo sigue siendo muy bajo, pero al menos desde una posición de principio abogamos porque esa pensión garantizada sea igual al salario mínimo. Y que tampoco aquí, Vicky, esto es tan revolucionario. O sea, esto pasa en otros países. En Brasil, por ejemplo, es la Constitución señala de que la pensión, ¿no?, universal tiene que ser igual al salario mínimo. O sea, esto no es así como la máxima radicalidad lo que estamos proponiendo. Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? Que tenemos que tener todas las personas, por el simple hecho de ser ciudadanas, tenemos que tener acceso a una pensión igual al salario mínimo. Otro aspecto importante de
una
la
pensión propuesta, al menos, una pensión al menos igual al mínimo, claro, igual al sueldo mínimo.
Exactamente. Y otro aspecto también importante es que lo que propone la coordinadora es tener un sistema de reparto. No es tener un sistema mixto como lo propone el gobierno de Boric, sino que es tener un sistema de reparto con reservas técnicas, como se dice. ¿Y qué quiere decir esto? Que los dineros, ¿no?, de los fondos de pensiones van a un fondo colectivo, son administrados todos de manera conjunta. Y así entonces yo me aseguro esta doble lógica de solidaridad de la que hablábamos al principio entre generaciones y al interior de una generación. Porque cuando yo tengo un sistema de reparto, esto quiere decir que las personas que han logrado ahorrar más y han tenido mejores sueldos, van a aportar más a ese fondo colectivo y así las personas de menos ingresos van a poder tener mejores pensiones. Y a la vez, las personas que estamos trabajando y que cotizamos, vamos a poder entonces pagar pensiones suficientes a las personas que se están jubilando. Y aquí hablamos de un sistema de reparto con reservas técnicas, porque no es que toda la plata que va a ese fondo colectivo se gasta en pagar pensiones, sino que hay un monto que se queda en reserva, que se puede invertir, ¿no?, en proyectos que al final le den retornos a la clase trabajadora, es decir, que no vayan a parar a empresas como el Banco de Chile, sino que vayan a parar en inversiones, no sé, porque de largo plazo, que pueden reportar menos dinero, ¿no?, en comparación al mercado financiero, pero a largo plazo son mucho más estables y le reportan beneficios a la clase trabajadora. Recordemos que antes del año 81, por ejemplo, Vicky, todas las platas dentro de las inversiones que se hacían estaban en viviendas sociales, ¿no? Se hacían teatro con los fondos de pensiones. Bueno, y todo eso al final te reporta un retorno a la clase trabajadora, no a los más ricos de este país. Claro. Entonces ese es un segundo aspecto importante. Este es un sistema de reparto con reservas técnicas, no es un sistema mixto como lo propone el gobierno. Y otro elemento importante que se relaciona con lo que estábamos hablando antes es tener criterios de justicia social y de justicia ambiental a la hora de hacer las inversiones.
Nos queda un solo minuto, María José, así que vamos a ver si podemos sintetizar esta propuesta que emana de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP.
Y nada, pues ese tercer elemento tiene que ver con no estar invirtiendo los fondos de pensiones en empresas, por ejemplo, que tienen prácticas antisindicales o que realizan actividades extractivistas, sino que esa inversión se haga bien, pues con principios de justicia social y ambiental. Yo te diría que esos tres aspectos son los que me gustaría enfatizar hoy.
A nuestra audiencia le recordamos que hemos conversado con María José Azócar, socióloga, investigadora de Fundación Sol. Y en la página web de Fundación Sol hay una gran cantidad de materiales que nos ayudan a entender un tema que es fundamental para la vida de todo ser humano, y es las pensiones que se va a tener el día que se jubile. Hay una reforma presentada por el gobierno del presidente Boric al Parlamento, la reforma de pensiones, y en Foro Ciudadano nos interesa siempre poder dotarnos de elementos que nos permitan entender los debates que se llevan a propósito de aquello. Vamos a volver a conversar contigo, María José, porque este es un tema largo. Te agradezco mucho tu disposición y un abrazo calentito para todos quienes trabajan ahí en Fundación Sol. Gracias, María José Azócar.
Gracias a ti, Vicky. Un abrazo.
Uno grande para ti.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.